¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
A Estados Unidos le fallan los nervios, a punto tal que ya no logra controlarse, lo cual lo ha llevado a mostrar al mundo su verdadera cara, la de un grosero impresentable. La causa es el imparable auge de China y de Rusia y su creciente alianza. Así lo observa el intelectual español Javier Colomo Ugarte.
Ante la incapacidad de doblegar a la Rusia de Putin, el presidente norteamericano llegó a llamar asesino al mandatario ruso, al tiempo que la primera cumbre de alto nivel entre Washington y Pekín en la era Biden, celebrada en Alaska, también transcurrió en un ambiente insultante contra China. Y es que el secretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blinken, inició la sesión con un durísimo ataque al gigante asiático, acusándolo de llevar a cabo ciberataques y de violar los derechos humanos, además de coaccionar económicamente a los aliados estadounidenses.
Les ofrecemos el comentario al respecto del doctor Javier Colomo Ugarte.
El hecho que se den tan seguidas esas declaraciones no es una casualidad, son dos provocaciones que están pensadas. Entonces, la provocación viene por un afán y un ánimo de tensar las relaciones. O sea, Estados Unidos está en un momento en el que teme, digamos, el auge de China, el auge de Rusia y la alianza de China y Rusia. Entonces, en principio, una provocación se hace para tensar las relaciones y, sobre todo, se hace también para ver cómo reaccionan los contrarios, ¿no? O sea, podía haber distintas reacciones, ¿no? Y ver, digamos, esa reacción, cómo también reaccionan los propios pueblos, es decir, la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo pienso que esas provocaciones se hacen para tensar las relaciones y, sobre todo, también para ver la capacidad de respuesta o por dónde se dirigen, ¿no? Dentro de, en mi opinión, de lo que es una estrategia preconcebida. Entonces, bueno, yo creo que la reacción de Putin, en este caso, respecto a eso, fue brillante. Y luego también, pues estaba claro que aunque Putin le proponía a Biden hablar en línea, ¿no?, y tener una conversación, eso no estaba previsto en los cálculos de los estrategas de Estados Unidos. Con lo cual, eso no se ha dado, ¿no? Tanto China como Rusia han actuado muy bien, ¿no?, en el sentido de cuando Lavrov viajó a China para entrevistarse con el ministro de Exteriores chino, ¿no? Y bueno, y luego también pues las respuestas que han ido dando en todos los sentidos, ¿no? Entonces, me da la impresión también de que después de toda esta agitación, ¿no?, política, ¿no?, que ha existido, ha habido como un retroceso en Estados Unidos en no seguir echando leña al fuego, ¿no? Entonces, sino que, bueno, ha dejado estar, con lo cual quiere decir que ellos ven que la provocación pues no tiene los efectos que ellos puedan pensar, ¿no? Y eso se ve claramente en los medios de comunicación, digamos, que están coordinados dentro de la OTAN, las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, han seguido, pero no han sido con una insistencia tan... Pero bueno, creo que ha sido, como suelen decir los chinos, ha sido una piedra que la han levantado y la han dejado caer a sus pies. Y eso ya no tiene retroceso, porque rápidamente también China se ha movido, bueno, aunque ya estaría concertado, pero bueno, se ha movido para unir, digamos, a todos aquellos que Estados Unidos se enfrenta a ellos porque simplemente quieren ser países soberanos, como Venezuela y como Irán, en este caso. Ese es su único delito, que no se someten, aparte de China y Rusia, que no se someten a Estados Unidos, ¿no? O sea, no tienen delito de derechos humanos ni de nada. El delito es que son países, digamos, rebeldes a la tutela de Estados Unidos, ¿no? Y esa unión, digamos, pues creo que en el caso de China, digamos, me parece que está teniendo a partir de ahí una actuación muy proactiva en el sentido de ganarse aliados para hacer ver que las relaciones internacionales hoy no se rigen de alguna manera por ideologías, como pasaba en la Guerra Fría, sino que se rigen entre los que quieren defender la Carta de las Naciones Unidas, entre quienes dicen la verdad, entre quienes dicen son honestos, y por otro lado, entre quienes atentan sistemáticamente a la Carta de las Naciones Unidas, quienes mienten, quienes crean ficciones, ¿no? O sea, quienes crean mentiras, como fue el caso Navalny, ¿no? En Rusia, quienes crean, es decir, un circo simplemente para, en este caso, de alguna manera también a ellos les sirve, es muy importante, porque claro, ellos tienen que educar a su ciudadanía, ¿no? Sobre todo el Partido Demócrata tradicionalmente ha hecho siempre, y con Barack Obama también, digamos, nosotros somos los paladines de los derechos humanos y los demás son entes malvados que hay que someterlos y demás. Y de alguna manera temen también que ese discurso, que yo me imagino que cada vez entre la propia ciudadanía, pues también está un poco harta, porque bueno, hablar es una cosa, pero ya llegar a la confrontación y a la guerra es otra. Entonces, hoy las posibilidades de Estados Unidos, no voy a decir que igual si crea unas condiciones determinadas en un sitio determinado podría crear una guerra local, ¿no? Pero para ello tiene que ser siempre con las condiciones de que ese país esté muy desestabilizado y de que tengan fuerzas internas dentro del país a las cuales ellos apoyar, ¿no? Pero hoy en día ni en Rusia ni en China se da eso en la magnitud, digamos que diferencias puede haber, pero en la magnitud que se necesita para verdaderamente pues, poder hacer una insistencia permanente, incluso bueno, en el caso de igual de un país pequeño, pues como podía ser Venezuela, pues una agresión militar, ¿no? Pero ese recurso yo pienso que cada vez Estados Unidos lo tiene menos, ¿no? Entonces es el momento, digamos, que uno solo sabe gritar y solo puede gritar. Porque, hombre, tiene el tema de las sanciones, o sea, porque claro, Estados Unidos y Occidente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues montaron un sistema financiero y a partir de los años 70, que Estados Unidos abandonó el patrón oro, ¿no? Un sistema de pago internacional del comercio en el que el dólar es dominante. Con lo cual es una gran ventaja que tienen ellos a la hora de imponer sanciones económicas. Y claro, el cambiar eso va a suponer no solamente que los países que pretendan una desdolarización, ¿no? Sino lo más importante de todo va a depender en función del crecimiento, el Producto Interior Bruto, dónde va creciendo y en qué magnitud va creciendo con relación, digamos, a lo que es Occidente, ¿no? Eso tardará años, pero, por ejemplo, es una contradicción que en el caso del acuerdo comercial que hay entre los países de la ASEAN y de China, más Japón, Australia, Nueva Zelanda, ahora no recuerdo cuál más, ¿no? O sea, que supone el tratado de libre comercio más grande del mundo, que a partir, digamos, de las ratificaciones de este año entrará en vigor el año que viene, que la moneda de intercambio, digamos, principal siga siendo el dólar. Es una contradicción. Pero bueno, eso irá cambiando y tendrá que ir cambiando con el tiempo. Y las naciones, digamos, en este caso, pues quieren forjar su destino con un camino propio, como es el caso de Rusia, pues bueno, tendrán que ir sorteándolas. Yo pienso que es una lucha prolongada, es una lucha larga, pero lo más importante es ver que los actores económicos y el centro económico mundial, no quiere decir que Occidente tiene un gran peso, ¿no? Y eso no se cambia de un día para otro. Pero donde se va a producir y se está produciendo, y sobre todo en la era post-COVID, va a ser en el espacio euroasiático. O sea, a China le dan que va a crecer un 8% este año. El resto de los países, muy poco. Entonces, esa es una oportunidad, digamos, y en el caso entre las relaciones de Rusia y China y el buen entendimiento que hay, creo que los dos se pueden beneficiar del buen entendimiento y del comercio. Eso es un poco lo que a mí me parece, o sea que hay muchos gritos, pero luego las acciones prácticas, pues hombre, por parte de Estados Unidos creo que cada vez son más limitadas, ¿no? Tendrá que retirarse de Irak, tendrá que retirarse de Afganistán. Y si no lo hace, pues no va a poder cambiar la situación. Entonces, es un momento en el que todo su sistema militar, digamos que es el mayor del mundo con diferencia y sobre todo por el presupuesto que tiene, de más de 700.000 millones de dólares, entonces es un aparato militar en el que la situación económica mundial en una economía globalizada en el que lo que prioriza va a ser el crecimiento económico, porque ahí es donde las empresas van a invertir, donde se va a generar el empleo. Eso es lo que quiere, digamos, hoy en día la humanidad, ¿no? Entonces, no tiene posibilidades de iniciar una guerra de escala, hombre, sí de intimidar, amedrentar, pero de ahí a dar el paso siguiente, pues eso yo pienso que es muy poco, muy improbable.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?